NTN Concentrado.
Ni el Ministerio de Transporte ni el Ministerio de Trabajo responden las consultas de No Tocan Nada sobre las denuncias de graves irregularidades en el transporte de carga. Del Ministerio de Trabajo dicen que no van a hacer declaraciones del tema. Ahora José les cuenta bien lo que nos dijeron. Del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en realidad hacen una vieja práctica que es estirar una fecha de entrevista desde hace meses, desde el año pasado podríamos decir. Las denuncias son por la falta de controles en el transporte de carga. Los trabajadores conducen muchas más horas de las permitidas y no tienen la capacidad de conducir esas máquinas. Y hay cálculos, claro, como están controladas las horas que trabajan y quienes trabajan, hay cálculos de evasión que van entre 120 y 500 millones de dólares. Cifra que puede sonar muy exagerada, pero vamos a ver que son de informes de instituciones serias, incluso uno contratado por el Estado. En nuestro canal hubo denuncias del Sindicato de Transporte de Carga, del presidente de la Cámara de Autotransporte Internacional, pero también en el Parlamento habló el presidente de la Intergremial de Transporte. Estamos hablando de las principales gremiales de transporte y de los trabajadores, denunciando casi lo mismo, con matices, pero denunciando lo mismo. Claro, cuando uno va a leer lo que pasa en el Parlamento, se pregunta, ¿es un tema del Ministerio de Trabajo o del Ministerio de Transporte? Y ahí casi que aparece el meme de Spider-Man, ¿no?
Spider-Man,
sí, son del gobierno los dos, pero se señalan allí, no responden, ni dicen quién es responsable, o dicen sí, es de ellos, pero nosotros en nadie nos podemos ocupar. Bueno, ordenemos un poco. Pedimos las entrevistas, eso está bueno aclararlo antes de volver a escuchar las denuncias, pero aún no pudimos acceder a ellas.
Primero el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a su subsecretario Olaizola.
Eso fue el año pasado.
Eso fue en diciembre del año pasado y estuvimos gestionando esa nota alrededor de 2 meses y no nunca pudimos concluir una fecha. Y luego, en los últimos meses, lo pedimos con el ministro José Luis Falero. Tampoco llegamos al mismo lugar, digamos. No te doy una fecha, te la doy mañana, te la doy pasado, y así fueron pasando los días y nunca pudimos
agendar. Hay varios organismos del Estado acá vinculados, pero obviamente el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Transporte, seguro que sí. El Ministerio de Transporte, por ejemplo, Pensión General del Trabajo, ahí fuimos también.
Pedimos una nota con el Inspector General del Trabajo, Tomás Tejeiro, consultamos al área de comunicación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para agendar una entrevista por dos temas. El primero era deliveries, la regulación del mercado de los deliveries, y el otro es el transporte de cargas. La respuesta del Ministerio fue que de deliveries podían hablar, no había ningún inconveniente, pero que del transporte de carga no iban a hacer declaraciones.
Bien, son dos temas que nos interesan, ¿no? Son bien diferentes, uno es una regulación nueva, incluso hay un proyecto de ley, es interesante hablar, lo vamos a hacer, pero de las denuncias de transporte de carga no iban a hacer la nota, entonces no podíamos preguntarles. ¿Por qué nos parecía relevante escuchar las explicaciones? Bueno, volvamos a escuchar lo que nos decían aquí en No Toquen Nada y leamos lo que dicen en el Parlamento para que vean la gravedad de la situación en materia de seguridad primero y de evasión después. Mario Borsacconi es el presidente, perdón, de la Cámara de Autotransporte Internacional, pero también fue presidente hasta el año 2020 de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga del Uruguay, o sea, la organización que nuclea 40 gremiales de transporte.
Todas las gremiales de transporte, incluidas la internacional, Borsacconi fue presidente durante mucho tiempo.
Sabe lo que habla de acá y de allá, y hace años que está metido en el tema, y acá nos hizo un largo recorrido de todo lo que se ha negociado en el tema, que no ha llegado a nada para controles del transporte.
Desde la presidencia de la intergremial durante muchos años, Borsacconi fue también uno de los impulsores del sistema electrónico SIGTRAC, que fue instalado por el gobierno anterior en 2017 y que se hizo obligatorio en los últimos días de la gestión de Vázquez, en 2020. Febrero del 2020.
Sí, en realidad lo instalaron en 2020 al final, porque sin hacerse obligatorio era poco lo que se iban a pegar al nuevo control, ¿no?
Este sistema de control fue derogado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas apenas asumió este gobierno en los primeros días de marzo, y cuando estuvo acá Borsacconi dijo que en Uruguay no hay controles al transporte de carga.
Nunca hubo nada, no tenemos nada, ni tendremos nada. A ver, hay leyes que tiene el Ministerio de Transporte que se asimilan a cuáles son las rutas, los determinados kilajes que se pueden llevar en determinadas rutas, los pesos, las dimensiones, el CAT, el Certificado de Actitud Técnica, si querés leyes de tránsito, la velocidad donde podés parar, ¿y qué más tenemos? Nada. Vos podés entrar al puerto o podés ir a trabajar una zafra con choferes jubilados. ¿Quién te controla? Nadie. ¿Qué te van a decir? Sí, para entrar al puerto tenés algún control más, porque pero entras igual. El Uruguay lo que adolece es de fiscalización.
No hay controles, no hay fiscalización. no hay nada, decía Borsaconi. Vamos a otra de las notas que tuvimos del sector trabajadores, ¿no?
Sí, en febrero hablamos con Ricardo Aloy, el secretario general del transporte de camioneros, el SUCTRA. En la entrevista hablamos de la siniestralidad en el sector. Justo esos días habían pasado un par de accidentes con...
Uno con un muerto, un chofer.
Y el sindicato denunciaba que los siniestros en el sector venían en aumento debido justamente a esto, a la ausencia de controles.
Este es un hecho puntual, o sea, no es un hecho aislado. Nosotros venimos denunciando la situación hace desde 2014, cuando se empieza a hacer un análisis de la cantidad de accidentes que aumenta, ¿no? Por el aumento de la flota de camiones que empieza a ingresar a Uruguay. Entonces, lo que se busca ahí es un mecanismo para poder hacer un seguimiento de la información y realmente constatar lo que nosotros venimos denunciando, o sea, que es la sobrecarga horaria, por justamente la evasión que existe y la forma de pago alternativa que aplica el sector, por no haber controles del Estado. Y nosotros exigimos el cabal cumplimiento de lo que tiene que ver la ley de 8 horas y la ley de hora extra, o sea, que se limite en la jornada, porque acá estamos hablando, no, este cuando hablamos de 16, no, fueron más de 16, o sea, los datos que nos pasan los compañeros que tuvieron en contacto con él previo al accidente o días antes del accidente, ya venía con más de 20 horas de arriba, sin descanso, o sea, sin dormir, y no es una cuestión que podamos decir que estamos reivindicando algo para mejorar condiciones desde el punto de vista solamente de la organización, sino que estamos hablando de una cuestión que afecta directamente, claro, a la población en general.
20 horas arriba del camión, ¿no? Y esto se repetía, nos decía Aloy, lo reconocen incluso los empresarios, trabajan en condiciones que ponen en peligro a todos. ¿Es un tema del Ministerio de Trabajo o del Ministerio de Transporte? Es una pregunta que no tiene respuesta ni siquiera de las autoridades.
A comienzos de abril de este año, una delegación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas fue al Parlamento, a la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, y uno de los temas de la convocatoria fue justamente este, el sector del transporte de carga. Allí, el ministro Falero dijo que la cantidad de horas que un chofer está arriba de un camión no es responsabilidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sino del Ministerio de Trabajo.
Sí, Falero dijo textual, en realidad no es un tema de mi competencia, sino del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero como somos gobierno y tenemos que colaborar unos con otros, esa información que va a recepcionar el Ministerio de Transporte va a quedar a la orden ante cualquier denuncia al Ministerio de Trabajo. De esa forma se va a poder constatar si existe un abuso de la patronal de transporte con respecto a los conductores. El ministro Valero señala al Ministerio de Trabajo, pero el Ministerio de Trabajo creen que es un tema del Ministerio de Transporte, aunque según parece es un tema de varios ministerios, porque también hay una gran evasión, pero nadie da la cara públicamente para decir responsabilidad nuestra y salimos a controlar.
Las denuncias no son solamente en los medios de comunicación, también en el Parlamento habló el actual presidente de la Intergremial de Transporte, esta asociación de todas las gremiales de camioneros. El 11 de mayo, en la Comisión de Transporte del Senado, contó que estiman que el 50% del sector paga salarios en la ilegalidad.
Escuchemos lo textual, porque esto es en el Parlamento, es el presidente de la Intergremial de Transporte, se llama Ignacio Azumendi, estuvo el 11 de mayo, esto lo saben las autoridades del Ministerio de Transporte, el Ministerio de Trabajo, la gente de la DGI, con la posibilidad de evasión. Dice, históricamente el sector apeló a mecanismos alternativos. Cuando uno ve que la gran mayoría, estamos hablando de mucho más de un 50%, aunque no tenemos el dato para poder cuantificarlo, dice Azumendi, que mucho más del 50% termina pagando por un medio alternativo, o si se apega al método legal, hace adaptaciones o flexibilizaciones de ese método, quiere decir que el método legal falla. Entonces algo tenemos que hacer, porque no podemos permitir que los trabajadores estén en una situación de vulnerabilidad ni que las empresas tengan una contingencia legal. Está hablando de la mitad, claro, el dato claro no lo tiene porque estamos hablando de no facturar, de trabajo negro, entonces no se tiene un dato exacto. Pero desde el propio sector dice, la mitad estarían fuera de la norma, estarían trabajando en negro. Ahí está la seguridad de trabajadores, la seguridad vial de todos los que se cruzan con los camiones. Eso lo decía Aloy, el transportista decía, es por nosotros, pero nosotros nos cruzamos con estas máquinas enormes en las rutas, con un montón de gente todo el tiempo, ¿no? Pero además, como dice Azumendi, el 50% va por un método alternativo. O sea, el Estado estaría perdiendo millones de dólares por trabajo informal. Millones de dólares o cantidades que fueron cuantificadas en diversos estudios, ¿no?
Sí, en 2017 el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT publicó un informe donde se sostiene que la evasión en el sector es de los 500 millones de dólares. anuales en aportes a DGI y BPS. O sea, no solamente se refieren estos 500 millones de dólares a la evasión que existe en los no aportes de los trabajadores del transporte, sino también a las cargas. Bien. En 2021, y con financiamiento del BID, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas realizó otro informe que sostiene que la evasión es de 120 millones de dólares. Esto se desprende de las declaraciones del propio Ministerio de Transporte y Obras Públicas en el Parlamento, ya que no hicieron público el informe. El informe no está público. No. Esto lo dijeron en el Parlamento.
Es un informe que habla de 120 millones de dólares de evasión pedido por el gobierno. O sea, que el gobierno dice, bueno, pedimos el informe, nos dio 120 millones de dólares de evasión. Para dimensionar, en la rendición de cuentas 2021, uno de los problemas más grandes que tiene el Uruguay es la infancia vulnerable, se destinaron 50 millones de dólares de incremento del gasto. Ahora se repite, ¿no? 2022, pero bueno, 50 millones de dólares. Hay una posibilidad de piso de 120 millones de dólares de evasión acá, y no hay respuestas. Bueno, consultamos a propósito a nuestro especialista en el tema también, ¿no?
Sí, Gustavo Viñales, que es el columnista No Tocan Nada, máster en Hacienda Pública y Administración Tributaria, dijo que este sector es un bolsón de evasión.
Uruguay, sin duda, es de los países de la región que tienen menores niveles de evasión. Ahora, no es suficiente. Sabemos que existen bolsones donde todavía se mantienen niveles de evasión relativamente altos. Entonces, acá tenemos un sector que es uno de los bolsones de evasión, que además está vinculado a un sector, como el sector agropecuario, donde el IVA para un conjunto muy grande de productores es una pérdida por cómo está diseñado el sistema. Los contribuyentes de IMEBA, por ejemplo, no son contribuyentes de IVA, entonces todo el IVA compras lo pierden. Por lo cual son directamente interesados en que alguien no le facture. Por ejemplo, el transportista de su producto. No me facture, porque en realidad pierdo el IVA. El sector transporte tiene un sector muy importante de la economía, donde dice en realidad no hay oposición de interés. O sea, a vos te sirve no facturar y a mí me sirve no facturar. Hay conjunción de intereses. No es solo un tema de IVA y de renta, sino que también hay un tema de costo de seguridad social, sí, del 15% del aporte personal más el 7,5% del aporte patronal, pero que naturalmente tiene que ver con los beneficios sociales de esos trabajadores. O sea, que también hay un tema del sector, de su sindicato, porque si no se hacen los aportes, o se aporta por 15 y no por 30, esa persona se va a jubilar hoy, que estamos hablando de reforma de seguridad social, se va a jubilar con menos aporte.
No toquen nada. Escuchá la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Están entablillados los dedos de la mansa. Ahí eso va. Es lo que tiene, los entablillaron, señor, porque sufrió un esguince. Así que se prendió fuego el Punta Shopping, se cae el puente de la barra. Los argentinos no tienen dólares. Los dedos de la mansa están entablillados con un D. Y bueno, falta el brote de gonorrea en Naná para declarar la temporada desierta y las siete plagas del verano, amigos. Reservate. Espeluznante, señor, espeluznante. Bueno, lo único que podemos hacer ante esta situación es cadena de oraciones y pensamientos para después de la barra y una sesión de mindfulness, chiquita. La vamos dosificando durante la semana.
Ah, ¿verdad? Bueno, me gusta.
El presidente la recibió toda junta, Ismael Cala, que es un entrevistador internacional, ¿verdad? Que en algún momento era un entrevistador exitoso, no sé de qué cadena ahí, Televisa, CNN, alguna de esas de los estadounidenses más o menos muestran cuál es el concepto que tienen de los latinos, digamos, que son muy lindas, son muy halagadoras. Y fue un brutal éxito, no sé qué, pero ahora está dedicado a la mindfulness. Se hizo budista, se hizo alguna cosa más,
se hizo
celíaco, se hizo budista o algo de eso, y entonces ahora se dedica a la mindfulness, señor. Y bueno, y este es una sesión que le hizo de mindfulness al presidente, que fue espectacular y que nosotros la estamos compartiendo de a pequeñas dosis, ¿verdad? Sí. Lo que estamos haciendo es dosificar casi en medidas homeopáticas esta mindfulness para poder salir de las diferentes instancias de ansiedad en la que nos vamos metiendo, ¿verdad? Y está el puente de la barra que está agonizando y mientras su hermano gemelo lo mira, es horrible.
Durísimo.
Es espantoso. La verdad, no le cuenten a Ope Pasqué. Y entonces, vamos a ir a otra pequeña sesión, ¿verdad? Vamos a retomar la sesión. Lo que tiene la mindfulness.
Sí.
Es que, ya bien dijimos, ¿verdad? Que era necesaria y oportuna la sesión de mindfulness que tuvo, se hizo nuestro presidente con Ismael Cala en el Foro Business de los de la Punta del Este, ¿verdad? Pero lo que tiene es que te reconstituye la autoestima, te reconstruye toda esa confianza en lo mismo que uno tiene, pero no se ve bien para afuera.
No.
Todo lo que quedó demostrado en el incidente Hansel y Gretel.
Ay, eso. Yo para mí, que te afloja tanto la mindfulness, te deja tan flojito, te hace decir pavadas como la de Hansel y Gretel, y ni te enterás de la barbaridad que está diciendo, que es una metáfora inaplicable, que no tiene ningún sentido, no salís bien parado, te metés en un miguerío de galletitas, lo que vendría a ser lit, ¿verdad?
Sí.
Como en un berenjenal de
berenjena, miga de muy livianita. Bueno, el título del libro de Cala, el último que sacó, es Fluir para no sufrir, ¿no?
Wow. Eso, bueno, da, y te deja así, fluyendo, ni te enterás. La verdad, no, como que no te saca tu mejor versión. Te la mete, ¿entiendes? Te queda tu mejor versión adentro y sacás la versión, y vos la ves como que fue tu mejor versión, pero en realidad de afuera se nota que no es tu mejor versión. Es más, para hacerlo en privado, me parece, el mindfulness. ¿Entiendes? Es más, me parece que es como la maturación o la realidad virtual, que es lo mismo.
Claro, que no sé.
Finalmente, la masturbación me parece que es el antecedente, o sea, es
el antecedente ancestral.
El homo sapiens de la edad, ¿no? El mono, podríamos decir en este caso, además, porque justamente está tan vinculado al mono. El mono de la realidad virtual es la masturbación. ¿Estamos de acuerdo?
Podría ser.
¿Estamos de acuerdo? Por eso la iglesia está en contra de la realidad virtual.
También.
Lógico. ¿Qué es eso? ¿No ve que uno lo ve disfrutar al otro de una manera muy autocomplaciente y autosuficiente? ¿Entiendes? Uno vio cuando uno ve a los que están con los lentes ahí que se ríen y disfrutan y todo, y dice, ¿qué hace este tarado?
Claro.
Y bueno, y nunca abrió la puerta del baño en un mal momento, justo entró al vestuario, y en fin, ese tipo de situaciones que nadie la desea a nadie uno, pero que pueden suceder, y la sensación de la vida, ¿qué está haciendo este tarado? Yo no lo puedo ni ver, yo no puedo ver a la gente con los lentes de realidad virtual, porque a mí es como ver a alguien masturbándose, señor, es lo mismo. Me genera la misma incomodidad. Bueno, y entonces, me parece que esto de la mindfulness tiene algo parecido. Es más como pasarlo en privado, ¿entiendes? Ojo, es lindo lo de los aplausos, ¿eh?
Y esto es un complemento que es una carraita.
Es una carraita la mindfulness, pero me parece que el costo es un poco alto.
Puede ser.
Porque cuando lo sacan de ese microclima, ahí todo, ¿por qué aplaudían todo el tiempo? Porque estaban todos mindfulneados, ¿entiendes? Porque estaban todos dentro de esa sesión de mindfulness. Lo que no debería hacer es mostrarlo después.
Pequeños biombitos para
el... Claro, es como cuando vemos los videos del coso de hoyo. ¿Entiendes? Yo, ¡oh, mira cómo estaban estos! ¡Todo tomado! Y esto es lo mismo,
La idea ahí es
un estado espiritual que desde afuera no se puede entender. Lo mismo que era un coso, un video de un cumpleaños 15.
Bueno, pero quienes estaban ahí también habían tenido su pata espiritual meditacional y se habían aflojado.
Correcto, eso es lo que está bien lo que dice Joel. Está abriendo un espacio de contemplación ante esa situación. Lo que está haciendo es justificar, ¿verdad? Todos esos aplausos y todas esas cosas insólitas que suceden ahí, reacciones increíbles, no, ¿verdad? Del colectivo.
Sí, gente.
Todo eso estaba bajo los efectos de la hipnosis de la mindfulness de Cala, señor.
Sí, que se considera el embajador del concepto de felicidad corporativa en América Latina.
Bueno, ahí tiene eso. ¿Qué es la felicidad corporativa? Y no lo entendés. Si no lo sentís, no lo entendés.
Y ahí lo sintieron.
Eso es lo que la mindfulness de Cala es igual que 13 a 0.
Si no lo sentís.
Si no lo sentís, no lo entendés. ¿Entendieron? Y si no lo entendés, no lo sintieron. Ese es el problema. Bueno, y entonces, yo no sé si no debería hacerse entre dos nomás, no debería estar Cala y el otro, pero no importa, en el peor de los casos, si hay un colectivo ahí mirando y aplaudiendo y apoyando con su aplauso y todo eso, igual después no debería salir a otro que no haya estado imbuido de ese espíritu colectivo, ¿entiendes? No deberíamos poder verlo nosotros, porque es un poco lleno, y no lo vamos a entender. Y bueno, y entonces dice que está, vamos a una parte...
Sí.
En la que habla, la que yo intitulé El espejo y la almohada. Tiene nombre de programa de Raquel Darué.
Sí.
Es como una un programa Raquel Darué dedicado a Onetti. O algo así. El espejo y la almohada, no sé. Dedicado a Onetti, entre Onetti y Borges, digamos. El espejo sería Borges, ¿vio? ¿Se acuerda que tenía, era medio fóbico a los espejos y todo?
Sí.
Y la almohada Onetti, ¿verdad? Claramente. Sí. Y que el abajo de la almohada, el chumbo. Como todo el mundo sabe, ¿verdad? El nombre de verdad, Raquel Darué.
El espejo y la almohada.
El espejo y la almohada. Vamos al espejo y la almohada.
Yo siempre digo, el espejo y la almohada. Si vos te mirás al espejo y podés sostener la mirada, y si te acostás y no te pica la oreja en la almohada, estás haciendo las cosas bien. Que no quiere decir que no te equivoques, pero estás haciendo las cosas como tú las sentís y de acuerdo a tus valores y principios.
Yo estoy en estado.
¿Ves que te deja flojito el memoífone y decís cualquier pavada? Yo siempre digo, vamos a repasar esto, ¿está?
Sí, sí.
Yo siempre digo, el espejo y la almohada. Si vos te mirás al espejo y te podés sostener la mirada, y si te acostás y no te pica la oreja de la almohada, estás haciendo la cosa bien. Por eso se cortó la oreja Van Gogh, porque no estaba haciendo las cosas bien. Y cortó el problema de raíz. Tenía todos los días se levantaba y dice, vos, pero mira lo bien que está pintando, Vincent. Cada vez que me acuesto me pica la oreja, no sé cuánto, pongo la oreja a la almohada y me pica, y no sé qué, pero antes de cambiar la almohada, no, voy a cambiar la oreja. ¡Pah! Se cortó la oreja. Se la mandó al hermano.
Bueno, sí, no es bueno.
Y por eso, Stevie Wonder nunca, pero nunca, supo que estaba haciendo las cosas bien. Pues no se puede sostener la mirada, el espejo se busca, hace esa, la de Stevie Wonder, esa que vuelve al costado, mueve, la del perro que va adelante en el taxi, el perrito ese de la cabeza, la que mueve la cabeza, eso hace. Bueno, ¿y eso qué? Y nunca, señor. Así que, pero la segunda parte es lo sorprendente. Bueno, no, la primera parte también es
sorprendente.
Sí, sí. ¿Verdad? Pero la segunda parte sobre sorprende, señor. Meta sorprende. Porque yo siempre digo, el espejo y la almohada, si vos te mirás al espejo y te podés sostener la mirada y si te acostás y no te pica la oreja de la almohada, estás haciendo la cosa bien. Siempre dice eso y nadie lo corrige. ¿Eh? Siempre digo eso.
Yo siempre digo eso.
Y se va la gente. O sea, cuando
¿cómo sigue esto?
Se va en el espejo. Cuando llegó, antes de que llegara la almohada, ya se fue la gente. Pues, no.
Rojito,
y no, y nunca, y el resto siempre se ríe. ¿Cuál es la reacción que consigue siempre que dice eso, señor? ¿Y por qué lo dice siempre y nunca se dio cuenta que es una pavada, señor?
Bueno, estaba aflojando, día difícil.
Bueno, está todo me mindfulneado, eso es lo que le estoy diciendo. Ya esto es lo que produce a mindfulness. Es buena para adentro, pero de afuera se ve mal. Muy parecida a la masturbación. Muy parecida. Es buena para adentro.
¿En privado?
Pero de afuera se ve mal. Entonces yo no sé qué habría que hacerme mindfulness encerrado en el baño, ¿entiendes? O la realidad virtual. Lo que ahora se le llama realidad virtual. ¿Te sale un pelo en la mano con la realidad virtual?
No.
Bueno, y eso le falta a la iglesia. Sí, bueno, y entonces...
Sí.
Pero la segunda parte es reveladora. Que no quiere decir que no te equivoques. Si a vos te ves en el espejo, te puedes sostener la mirada. ¿Por qué pensó el personaje Robert De Niro, Taxi Driver, que estaba haciendo las cosas bien? Hasta último momento piensa que está haciendo las cosas bien. Porque se mira al espejo y se puede tener, ¿are you talking to me? ¿Are you talking to me? Y se mira y se sostiene la mirada. No se saca la mirada encima. Yo tengo que estar haciendo las cosas bien. Y la oreja de mano y le picaba, no dormía, ya estaba todo loco. ¿Verdad? Y entonces dice, pero no quiere decir que no te equivoques. O sea que no quiere decir que no estés haciendo las cosas mal. Quiere decir que estás haciendo las cosas bien. ¿Entienden la diferencia?
Bueno, que la estás haciendo...
¿Entienden la diferencia? Una cosa es que quiera decir que estás haciendo las cosas bien. Y otra cosa es que no quiera decir que no estás haciendo las cosas mal. Es sutil la diferencia. ¿Qué? Por eso se está suicidando el puente de la barra. Porque no terminó de entender eso, ¿verdad? Se hunde 15 centímetros por día tratando de entender cuál es la diferencia entre saber que estás haciendo la cosa bien y no saber que no estás haciendo las cosas mal.
No toques nada. La columna de Darwin completa en delsol.uy.